tal? Bienvenidos a la segunda temporada de PF en línea, el podcast de Pase Filtrado. Es un honor poder estar acá por fin, porque la primera temporada fue toda online, fue en época de pandemia. Y ahora sí, por fin tenemos un estudio, por fin podemos estar con todo un equipo de producción y nos alegra mucho que estén aquí viendo este video. Los dos invitados que tenemos hoy, yo creo que si sigues el fútbol peruano, sabes quiénes son, sí o sí. Pero ellos tienen una, no tanto novedad, pero en el último tiempo incursionaron al mundo digital. Ellos son Michael Zucker y Mauricio Loreto Mola, por favor. Aplausos a la producción. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Michael? ¿Qué tal, Mauricio? Me confundí.
¿Cómo estás, Piero? ¿Bien? ¿Tú qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Veo que vienen evolucionando, vienen creciendo, así que, bueno, acá con Michael, que lo conozco hace un par de semanas nomás. Poco más algún tiempo, así que, no, feliz de estar acá con ustedes y de compartir este espacio que se ve bastante bonito y agradable, ¿no?
Te agradezco, Mauricio.
¿Qué Michael. Tal, Piero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, equipo de producción? Ay, qué honor por ser favor. Parte del primer programa... Presencial
de PF en línea.
O sea, debería ser histórico este programa.
Es histórico porque arranca la segunda temporada y la segunda temporada estoy seguro que va a ser mucho mejor que la primera.
Y está lindo el set. ¿Qué tal equipo de producción?
Sí, la verdad que sí.
Amplio equipo de producción porque además lo valoramos más porque estamos justamente armando y planificando el próximo año. Entonces, nos fijamos en los detalles. Quizás nos robamos un par de ideas de aquí.
Sí.
Bueno, así como nosotros, ustedes hace no mucho, bueno, ya tienen un tiempo, pero digamos que no fue hace mucho tiempo que incursionaron al mundo de YouTube. Y hace poco tuvieron una entrevista con Ricardo Gareca. Una entrevista que, en mi opinión, tuvo mucha repercusión. No sé si fue la repercusión que ustedes esperaban, ya me sabrán decir. Pero primero que nada, ¿qué conclusiones sacan? A nivel periodístico y a nivel Ricardo Gareca, ¿con qué se quedan?
Muy contentos, de verdad, de haber podido lograr esa entrevista, de que se haya dado en Argentina toda una experiencia, el lugar escogido. Estamos contentos con los resultados. Primero con los resultados donde teníamos la posibilidad de controlar ciertas cosas.
Claro.
Quiero decir, ¿no? El equipo, el viaje, la fecha programada, la edición. Después hay cuestiones que uno no puede controlar, ¿no? La disposición del entrevistado influye un montón. En este caso, Ricardo Gareca tuvo toda la disposición.
Sí.
Para conversar de diversos temas. Creo que tuvo una energía muy, muy interesante para abordar incluso temas que no había tocado tanto antes. Y como desenlace final, la respuesta de la gente, ¿no? La respuesta de la prensa al rebotar la entrevista. Les agradecemos porque lo han hecho además con los créditos correspondientes. Y también del público, que creo que disfrutó la entrevista. Entonces, tanto las cosas que estaban en nuestras manos, claro, como las que no estuvieron en nuestras manos, nos han dejado satisfechos.
Sí. En principio, bueno, agradecerle a Ricardo por la disposición que siempre ha tenido con nosotros. Y después, hablar del contexto y cómo se dio la nota, ¿no? Porque creo que, digamos, el hecho de encontrarlo en ese lugar, con esa facilidad, con ese marco, si se puede decir así, creo que hace que la nota tenga mayor valor, ¿no? Para mí, la rama periodística que más me gusta es, en algún caso, la entrevista. Pero la entrevista dada sí, ¿verdad? En ese contexto, más conversando, sabiendo que podemos de repente compartir ideas y en sí rescatar frases que hoy ponderamos más, ¿no? Sí. Porque creo que perdimos un técnico espectacular, de mi modo de ver las cosas, un técnico que cambió la historia del fútbol nacional, que nos devolvió la ilusión, a mí en particular me devolvió la ilusión de volver a ver a mi selección en un lugar importante. Y creo que, como dije al inicio, creo que es importante valorar y agradecer a Ricardo por su tiempo, ¿no?
Y le sumo algo más. Gareca, si bien considero que hablar con él tiene un grado de exclusividad alto, yo pienso que ha dado muchas entrevistas en su momento y encontrarle algo distinto es lo que le da mucho valor, porque él ha dado conferencias a montones, se quedaba hablando un montón, me acuerdo que eran conferencias de una hora incluso. Y ahí le encuentro mucho valor, porque ha dejado muchos firmados. Y habló de Chile, habló del tema actual de la selección, habló de la coyuntura política incluso en Perú. Entonces, a partir de ahí tiene mucho valor. De hecho, Mauricio, hablaste de algo importante que fue que nos devolvió la ilusión. Y tenemos que irnos a la clasificación a Rusia. Mi pregunta sería, ¿cómo esa clasificación influyó en general en el periodismo deportivo? ¿Cambió las carreras de ustedes en general?
Sí, por supuesto. A mí me sirvió para saltar a Fox en su momento. O sea, estuve 2 años en Fox por ese suceso en particular.
Fox Radio, me parece.
Sí, ¿no? Fox Sports. Claro. O sea, hice la cobertura del Mundial, estuve los 30 y tantos días. Estuve haciendo la cobertura. Y creo que sí, a mí en particular, y creo que a Michael también, le dio un salto de calidad importante, te puso de repente en un escalón donde no estábamos antes. Perú no estaba bien visto antes.
Claro.
Y a raíz de eso creo que jala la atención y la captación de medios importantes, porque Fox no es el único que viene. Me parece que ESPN también viene.
Justo ESPN aparece, es post clasificación, ¿no? Claro, ahí aparece.
Claro, lo que pasa es que además hay más audiencia, ¿no? Mucha gente empieza a seguir a la selección. Gente que le había perdido la esperanza empieza a seguirla.
Claro.
Y todo lo que se hace masivo se hace interesante para las diferentes actividades de la industria, ¿no? Para los medios de comunicación, para los periodistas que tenían este espacio de YouTube para empezar algo propio, para las marcas,
claro,
para incursionar. Todo lo que dijese de fútbol tenía el triple rebote, se multiplicaba el impacto del mensaje. Y yo me acordaba de esa época y de esa parte previa a que Perú empiece a mejorar en la eliminatoria. Y yo recuerdo que yo evaluaba, hace una pausa en el periodismo. Había empezado en el año 2010, estábamos arrancando en 2017 más o menos, y dije, siempre he querido salir del país y vivir un tiempo afuera y estudiar algo más.
Uh-huh.
No sé, en algún otro lugar, en España de repente. Voy a ver qué pasa este año y de repente es un buen momento para hacer una pequeña pausa y quitarme este clavo. Y cuando empezó a rodar la
claro,
¿no? Sí, y empezó a avanzar la cosa y empezó a rodar todo, el nivel de euforia, de entusiasmo, de emoción, de retos, de objetivos por cumplir.
Estás hablando de 2016.
2017.
17, ok.
2000, empezando en 2017.
Claro.
Sí, cerrando 2016, Perú mejora un poco.
Sí, claro.
¿El partido con Paraguay cuándo es? El 4-1.
16.
Ya, ok. Y empezando el 17, que todavía estamos como ilusionados, pero todavía con cautela, dije, claro, voy a ver qué pasa este año. O sea, era una posibilidad. No había sido antes una posibilidad, nunca más fue después una posibilidad, pero si en ese momento lo fue es porque realmente me estaba planteando algunas cosas. Y el buen momento de Perú, la racha, el Mundial, la Copa América, el repechaje, y hicieron que no vuelva a pensar en eso, ¿no?
Ahora, previo a eso, la gente o la afición en sí estaba muy acostumbrada a, no sé, a pegarle mucho a la selección, y empezó una época donde era inevitable elogiar. Eso trajo como consecuencia que, en cierto aspecto, la selección, no sé si se le perdone todo, pero claro, había muchas menos críticas porque jugaba bien el equipo, porque llegamos a la final de la Copa América y todo lo demás. Quiero enlazar eso con algo que se vive en la actualidad. Tuviste un cruce con Renato Tapia en Twitter, Sergio Peña declaró hace poco, y diera la sensación de que el grupo que fue a Rusia 2018 es muy ajeno a la crítica. No está acostumbrado a la crítica, y creo que no la entiende incluso, la crítica profesional. ¿Sienten que el periodismo tuvo que ver algo con eso, o fue más un tema de que los hinchas levantaron esa selección y a partir de ahí es que ellos se sienten intocables?
Yo creo que el jugador tiene que estar preparado para recibir el elogio como para recibir también la crítica. Es parte del juego. Uh-huh. Yo creo que un jugador cuando se forma para, obviamente, responder dentro del campo, pero también fuera de él, ¿no?
Claro.
Y sí, es innegable. O sea, el momento de la selección actual no es el mejor. Y creo que el futbolista que hoy milita fuera tampoco tiene el mejor presente. O sea, cuando inicia el proceso de Gareca, ¿verdad? Uh-huh. Tenía futbolistas en otro rollo, en otro cuento, tenías a Claudio en una liga importante, tenías a Jeffers en una liga importante, tenías a un Vargas en Italia, tenías
Paolo en Brasil.
Tenías otro sustento para participar, es cierto. Hoy, desde lo individual, no veo jugadores que marquen una diferencia fuera, en ligas top, y desde lo colectivo en la selección, o sea, explíquenme un ángulo para poder alabar o felicitar algo, porque este equipo perdió la esencia. Este equipo no tiene el funcionamiento que tenía antes, ¿verdad? Desde lo individual, vimos un entrenador que no supo sacar petróleo de estos jugadores y no sacó lo mejor de ellos. Y es imposible no comparar. No claro, comparar un proceso con un técnico que realmente nos puso en el mapa del mundo. Un técnico que nos hizo competir en el Mundial. Porque si bien es cierto, caemos en la Copa del Mundo. O sea, Perú, para mí, desde el rendimiento, sí, fue mejor que Dinamarca, por ejemplo. Pero hoy el presente es otro, a lo que quiero ir. Estos futbolistas también tienen que entender de que su momento no es el mejor y hay cosas más negativas hoy para resaltar que lo positivo. Sí.
Pero ¿estás de acuerdo con la percepción de que la selección actual no es muy ajena a la crítica? No la sabe llevar. Quizá algunos sí, no lo sé.
Uno mejor que otros, creo, ¿no?
Sí, yo creo que no es casualidad, por ejemplo, que los que has mencionado no hayan pasado por la etapa más pesada de la selección, ¿no? Advíncula estuvo en la era Margarián, Yotún, claro, estuvo en la era Margarián, Zambrano estuvo en la era Margarián, incluso en la era de Chemo del Solar.
De hecho, alguien de la era Chemo estará un poco acostumbrado.
Sí, claro, claro. Pero sí, a ver, en su momento cuando se les elogió, difícilmente nos hacíamos esta pregunta. Yo no recuerdo que nadie me haya preguntado, oye, ¿no los están elogiando demasiado? Claro. Porque todos considerábamos que lo que estaban consiguiendo en ese momento, mirar en retrospectiva es un poco injusto a veces. Porque hay que recordar las sensaciones, hay que recordar las emociones, hay que recordar cómo está la energía, la coyuntura. El análisis tiempo después es frío. Claro. Y la opinión de ese momento es en caliente, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba la energía en ese momento? Cuando le ganas 4-1 a Paraguay, cuando le ganas Ecuador, cuando rompes rachas. No, obviamente nos emocionamos todos.
Claro.
Nos emocionamos todos y como parte de esa emoción también está el elogio. Un elogio, creo yo, me podrías decir, sí, pero pudieron bajar un cambio, quizás. Pero para mí el elogio que le dimos a esa selección es recontra merecido. Recontra merecido.
¿Quizás en modo autocrítica o por ahí, o sea, por algún ejemplo en específico o no? ¿O simplemente el periodismo pudo bajarle un cambio en general a lo que se dijo en su momento?
Si no me lo planteé en ese momento.
¿Por qué ahora?
No quiere decir que no me lo planteé ahora, pero quiere decir que es un poco difícil analizarlo en tanto tiempo después porque habían emociones involucradas. No somos témpanos de hielo que nos sentamos a comentar.
No, y es una situación atípica, no solo para el hincha, sino para el periodista.
Y después de tanto tiempo.
Y hay un paralelo también, ¿no? O sea, tú a ese equipo le quitabas las camisetas, a ese equipo de Perú le quitabas la camiseta y tú sabías que jugaba algo.
Claro.
Si no tenía la raya cruzada o cruzada en el pecho, tú sabías que ese equipo jugaba algo. O sea, tenía un 6 y una impronta muy clara, ¿no? Ese equipo acá, cuando estaba con la soga al cuello, venía y competía y le ganaba a Uruguay, siendo superior. Venía acá y le ganaba a los equipos que le tenía que ganar. Con una solvencia y una naturalidad que realmente hoy se extraña, ¿no? Y realmente se ha pasado a un momento donde creo que sí hay una confusión grande. O sea, yo sí veo una confusión.
Además, el bajón más pronunciado terminó con una victoria fortísima y muy importante en Quito, después una recuperación y llegas al repechaje. Entonces, no hubo un bajón tan grande como el de ahora, ¿no? Como para poder preguntarnos, oye, ¿no fuimos muy... muy suaves en aquel momento de repente?
Claro, el punto más bajo, ¿cuál es? El 5-0 con Brasil en la Copa América 2019.
Y fuimos duros, o sea, yo recuerdo que la prensa fue dura en ese 5-0.
Me acuerdo en el ángulo el tema que tuvo Diego Realetti con el video de Andy Polo, creo que
sí.
Es, ¿no?
No, y esta selección, si tú ves, o sea, yo no sé, díganme, algún jugador que haya potenciado Reynoso en esta selección. Yo no veo ninguno, o sea, trato de buscar, línea por línea. O sea, comparo.
¿En producción Garín quiere decir?
Incluso muchos de los futbolistas que hoy están en este proceso y que fueron importantes en el anterior tendrían que ser titulares ahora. Algunos ni juegan.
Sí, es verdad. Yo coincido contigo en que hay poca tolerancia a la crítica. Sí, yo creo que de parte de algunos jugadores hay poca tolerancia a la crítica. Lo cual no quita que... A ver, cuando a veces alguien dice algo y tú no estás de acuerdo, no quiere decir que no estés de acuerdo en todo lo que dijo. Yo le quiero dar, por ejemplo, algo de razón a lo que dijo Sergio Peña. Que fue, mucha gente pide a Suárez sin haberlo visto jugar, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que hay una desesperación por ver caras nuevas, una desesperación por ver que el equipo funcione, que el equipo mejore, y mucha de la gente que lo pide, no lo he visto jugar.
De hecho, o sea, lo único que yo, en lo que no coincido con Peña, es cuando dice, le están faltando el respeto a Córzoba y Advíncula.
Cada uno tiene una opinión, sí, y ojo, que hay opiniones que de repente van a ser más valoradas, porque en mi caso yo sí he visto los partidos de Sony y tú eres testigo que he visto los partidos de Sony. O sea, yo tengo una aplicación en la cual veo los partidos.
Claro.
Y me he visto los partidos de Sony. Ahora, una cosa no quita la otra. Yo creo que en algún momento sí ha podido tener su chance.
Yo creo que puede
porque
tener...
Porque más aún, porque esto es una realidad, el sector más pobre de Perú en toda la eliminatoria ha sido el derecho.
Sí, es cierto.
El sector más pobre de Perú en toda la eliminatoria ha sido el derecho. Los dos goles de Argentina iban por ahí. El partido de Advíncula en Paraguay... Es horrible. El peor que le he visto en la selección, probablemente. Duró un tiempo en la cancha Advíncula, teniendo un mal partido, ¿verdad?
Sí, sí.
Me parece que, bajo ese contexto, tienes de repente laterales de distinta característica. Me parece que Son es distinto a Aldo. Aldo es un buen jugador, me parece. Aldo tiene mucho mérito y es un buen jugador. Pero sí tiene otro corte con distinción a Son, que para mí sí puede tener cabida en este equipo.
Y hay que sumarle que Reynoso critica al fútbol peruano o considera que no están quizá a la altura de la élite. Y los dos jugadores que más minutos tienen en Europa y en la élite seguramente son Peña y Sone, ¿no?
O sea, sí, y Sone ha tenido, nunca. En Dinamarca ha tenido buenos partidos. O sea, yo de lo que vi, el partido con Copenhague no fue su mejor partido, pero veo que tiene aptitudes interesantes, sí. Pasa bien al espacio, es atento para regresar. Ahora, es otro contexto, es otro campeonato, es otro cantar jugar en Sudamérica, es cierto, las canchas son distintas,
sí.
El rigor es distinto, ¿verdad? O sea, quiero verlo, sí. Y creo que hoy Perú no está para menospreciar a nadie. A nadie. No,
está, yo también creo que pudo, por ejemplo, tener minutos contra Venezuela. Sí, por ejemplo. No, por ejemplo, creo que pudo tener algunos minutos contra Venezuela. En La Paz, no, no sé si el tipo jugó alguna vez en la altura, ¿no? No, y su primera convocatoria fue la fecha anterior. Entonces, sí pienso que a veces en esta desesperación de querer ver algo, algo distinto, algo que mejore, se exagera con algunos temas, ¿no? Y yo creo que el de Son es uno de los temas en los cuales se ha exagerado un poco, coincidiendo con que algunos minutos pudo tener.
Ahora, yo creo que alguien que encendió esto es Reynoso. O sea, Reynoso lo puso a hablar en una conferencia al jugador cuando ni siquiera lo ibas a poner en el partido y no lo ibas a poner en una lista. O sea, ¿cómo no hablar y cómo no elevas el ruido de un futbolista que no está siendo utilizado si lo mandas al ruedo a dar la cara en un momento tan agrio como el que tenía que pasar en ese momento? Y sí, coincido con Michael. Para mí, contra Venezuela, en un partido donde necesitabas ganar, necesitabas buscarlo, creo que mejor contexto que ese no había para ponerlo.
Era una buena opción.
No sé si de inicio, que podía ser de inicio, pero sí para que tenga por lo menos algunos minutos.
Solo estaban Corso y Sone, me parece, ¿no?
Sí. Corso y Sone.
No había nadie más.
Sí.
Y abrieron el tema Reynoso. Es muy fácil hablar hoy, pero me gustaría saber cuáles eran sus opiniones antes de que asuma. ¿Estuvieron de acuerdo con su llegada?
Yo me he dado 100% cargo de haber estado de acuerdo con su llegada, pero reconociendo que había una duda que Reynoso tenía que resolver para nosotros, que tenía que ver con su personalidad.
Sí. Más que desde el juego.
Esto lo he dicho al aire. Las aptitudes técnicas de Reynoso para dirigir a un equipo, yo creo que son amplias y sustentadas en su carrera. Claro. Pero tenía la gran duda de su personalidad porque de muchos lugares salió no de la mejor manera y se sabe en el fútbol algunas cuestiones con relación a que ha sido un tipo con algunos enfrentamientos en el fútbol. Entonces, reconociendo que esto era algo que él tenía que demostrarnos que había cambiado, dije, me parece una buena elección. Pero vamos a ver qué pasa con esta parte, porque la futbolística sí me convence. Y de la hecho, verdad es que no cumplió ninguna, ni la futbolística ni la otra.
En la primera conferencia él se muestra, incluso con parecía que se mostraba con ganas de consenso, de que iba a estar todo bien con la prensa, y duró nada. O sea, no me acuerdo cuánto tiempo duró.
Sí, pero ese es un lado, para mí no es el lado más importante, pero sí es relevante para entender. Porque creo que cuando eres seleccionador, creo que la armonía es necesaria. La armonía es necesaria. Y después, yo sigo creyendo que es el mejor técnico peruano que haya. O sea, para mí, este mal capítulo o mal episodio de la selección no quita lo buen seleccionador que es de club. O sea, no en vano ha tenido éxito en México, matando un maleficio de años en Cruz Azul. No en vano ha sido campeón en la U, en Melgar. Con ese bolo hizo magia en su momento. O sea, para mí es un técnico que sí logra, en algún término, convencer a los jugadores, pero necesita el tiempo, ¿verdad? Y acá me parece que perdió ese tiempo. Porque, más que todo, me parece que transmitió confusión. Hay una declaración que sí, evidentemente, me parece que no fue favorable, la de los 60 minutos, que vamos a hablar. Pero en sí, me parece que él no encontró el equipo nunca. O sea, intentó de una manera, en un amistoso hizo esto, en el otro hizo esto. Y siguió creyendo en ciertos jugadores que a la postre uno se da cuenta que no, quizás ya no están para la selección, ¿no? O sea, el mismo Cristian Cueva me parece que no está para la selección. Lo de Carrillo a mí me genera mucho... me genera mucha duda porque hoy creo que con esa edad todavía debería ser el abanderado de Perú.
Claro.
Y después, lo hemos dicho en miles de programas, buscó con línea de tres en Alemania, no le funcionó, buscó con la línea de cuatro, los dos delanteros en Japón, después fue cambiando con el pasar de eliminatoria y le dio cabida a ciertos futbolistas que obviamente no emergieron y que no le dieron soluciones a Perú, como es el caso, por ejemplo, de Andy Polo en el ataque.
Sí, esperaba que desde lo futbolístico tengo una mejor versión. De repente, desde la parte personal, sus antecedentes te decían que esto no debería sorprendernos tanto.
¿Cuál fue su mejor partido, por ejemplo?
¿Corea? Sí, el de Corea.
Sí,
el de Corea. Y el de Brasil, definitivamente el de Brasil.
Y el primer tiempo con Venezuela, algunas cosas se pueden rescatar.
Sí, el primer tiempo con Venezuela, creo que sí. Con Brasil, ¿no? Y el partido con Brasil fue los tres mejores partidos.
Y a raíz de esta involución, ¿venen, ya es casi confirmado, ¿venen Fossati la solución o no?
Es que hoy es difícil a raíz de que... Yo siento que los jugadores son más importantes siempre que el técnico, ¿no? Si los jugadores dentro del campo no te dan tres pases seguidos y no están en capacidad de competir, no hay táctica alguna que valga. Pero creo que ese tiempo que perdió en el inicio Reynoso lo puede ganar Fossati de principio, desde el saque, porque todos sabemos que va a jugar de una manera y no va a cambiar de esa manera. Y quizás lo que van a cambiar son matices, pero su línea de tres va a ser innegociable.
Ah, tú ves el 3-5-2.
No, es también. Que no tengo duda alguna. No tengo duda alguna. O sea, no tengo duda alguna. O sea, ¿tú tienes duda alguna? Yo no.
¿Con Poli Cabanillas?
Yo tendría alguna duda si le estuviese tomando un proceso que funciona bien de otra manera. Okay. Y él lo asume y dice, ok, no sé si puedo tocar mucho. Dadas las circunstancias que hay mucho que cambiar y tenemos que corregir, yo sí creo que él va a tener la espalda y además el convencimiento de decir, ok, como hay mucho que cambiar, este método puede ser una solución.
¿Y veremos mucho de la U? ¿De esta U que salió campeona o no?
Es que yo creo que ya vemos de la U. Ya juega Corso en el equipo, ya juega Quispe en el equipo, Polo recibe oportunidades, el Oreja Flores es de la U. Lo que pasa es que lo hemos visto en otro sistema. Pero los futbolistas importantes para Fossati también han sido parte de la selección.
Ahora, hay algo que es determinante, ¿no? Que encuentre sus laterales volantes. Si no tiene lateral volante justo para la posición y que pasen al espacio y que sepan entender el juego, es muy difícil. Porque esta formación solamente encuentra sentido si los tienes. Y creo que si uno revisa la gama de opciones, hay futbolistas que pueden participar ahí, ¿verdad?
Sí, de aquí a 2 semanas, imagínate, ¿no? Fuera la Copa América, ¿tendrías tu 11 listo?
Hoy sí, o sea, uno puede armarlo. El tema es que vayan a responder, ¿no? Y lo que va a jugar a favor de Fossati son los partidos que tiene previo a iniciar la eliminatoria de vuelta.
Yo creo que tiene que trabajar mucho la parte mental, porque vamos a hilarlo con lo que tú decías de la crítica. La reacción ante la crítica tiene que ver con una falta de tranquilidad, con una pérdida de confianza, con una molestia, con algo relacionado a la autoestima.
Esa,
¿no?,
confianza que tiene Polo en la U y no la tiene en la selección, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ¿no? Ver a jugadores que han rendido mucho y han tenido grandes resultados con la selección, fastidiados por la crítica, por el momento, por la situación, habla de una incomodidad. Entonces creo que gran parte de la chamba de Fossati no solamente está en lo futbolístico, sino en lograr que estos jugadores recuperen la tranquilidad, la confianza, la tranquilidad, y en base a eso empujar.
Los muchachos de la producción me dicen si podrían dar su 11 cada uno.
Si quieres, puesto por puesto, ¿no? Yo te digo, te la canto desde ahorita, va a ser línea de 3. O sea, cuando él llega a la U, en todos los equipos donde estuvo siempre implantó esa manera,
no sé,
de jugar.
Si tiene muchos años de carrera, no siempre, pero en la mayoría de los últimos sí.
Su plan B va a ser reforzar el A.
Claro.
Ahora pero vamos. Insisto que es por este contexto. Yo no veo un Fossati. A ver, supongamos que Gareca terminó su ciclo.
Sí.
Como lo terminó antes de Reynoso.
Ahí tenía sentido continuarlo.
Exacto. ¿Iba a venir un técnico a poner de frente línea de 3 del primer partido?
Imposible.
No lo creo, porque había cosas que funcionaban.
Pero lo que pasa es que Reynoso de repente no está tan convencido como Fossati de esa manera de jugar.
Puede ser eso, pero también puede ser lo otro. Él agarra la U y la U no funcionaba. Por ende, tienes toda la potestad de hacer los cambios
este
que quieras.
Este equipo tampoco funciona.
Pero esta vez sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que va a poner la línea de 3.
Claro.
Pero porque tú dices, no, de ninguna. Él no juega de otra forma. No, es que yo sí creo que si Fossati tomaba el equipo en otro contexto. Quizás este.
Hoy lo hablamos en nuestro programa, ¿no? O sea, creería lo contrario si hoy tiene los extremos como para jugar diferente. Si tú no tienes extremos rápidos o extremos que te sirvan para jugar con el 4-2-3, creo que es mejor no usarlo. Los jugadores son más importantes que cualquier sistema, ¿verdad? Sí, o sea, no hay orden posible que gane un partido sin la capacidad individual del jugador. Y por eso mismo, como yo hoy no veo extremos tan claros, porque no veo, por ejemplo, en Reina o en Sanelato o en Grimaldo todavía futbolistas como para jugar de una manera porque están ellos, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Entonces, por eso creo que hoy tiene más maneras de alterar eso y de jugar con esa disposición porque el presente de esos futbolistas no es escandalosamente bueno.
Sí, la coyuntura da para que él pueda llegar e implantar su línea de 3. Voy con el 11.
Vamos, ¿cada uno por separado o vamos uno?
Vamos a estar muy, muy parecidos.
Sí,
es muy parecido.
Galés de fijo.
Corso, Tapia, Callens.
Corso, Tapia, Callens.
Yo quiero ver a Aldo un poco más en el plano internacional, pero...
¿Más en el plano internacional?
Sí, sí.
¿De lo que lo hemos visto con la selección?
Sí, pero yo lo he visto de lateral, no lo he visto de central. Yo creo que se le facilita la vida así jugando de stopper por la derecha, pero...
Puede ser.
Pero quiero, o sea, voy a dar, digamos, el beneficio de la duda y puede ser.
Y Corso. Callens, y Abraham jugó en línea de 3 con Heinze en Vélez no pocos partidos, ¿sabes?
Sí, sí.
No pocos partidos.
Pero te quedas con Callens.
Me quedo con Callens.
O sea, a ver, vamos.
Pero son posiciones, son digamos que hay posiciones más parejas que otras.
Claro.
¿No? Hay disputas más parejas que otras.
Michael es Corso, Tapia, Callens. Mauricio.
Sí, yo quiero ver ese stopper, me deja la duda. Porque no hay muchos. ¿Tú,
Tapia,
tú revisas?
Callens, sí.
Sí, por okay. Ese lado sí. Y por la derecha, yo creo que va a ser Advíncula, ¿no?
Ah, de lateral volante.
No habías hablado de Advíncula, ¿no?
Advíncula y no Polo.
No, yo Advíncula.
Ok, ¿y por izquierda?
Marcos López para mí. Yo creo que no ha tenido un buen inicio de eliminatoria, le ha costado en lo defensivo, ha aparecido en fotos importantes, pero trato de no olvidarme por qué llegó al Feyenoord. No es que llegó al Feyenoord de casualidad.
Claro.
Tuvo una gran campaña en Cristal, joven, tuvo un buen tiempo en Estados Unidos, joven, y dé el salto al Feyenoord. Yo creo que es un jugador que nos puede ofrecer mucho más de lo que hemos visto en esta primera parte.
Pero su presente a mí tampoco, a mí no me llena del todo, ni en equipo ni en selecciones.
Y el lateral volante en yo equipo creo que ni se juega puede acomodar. Ahora, creo que el lateral volante se puede acomodar más que el lateral.
Opciones no hay muchas.
No hay Trauco muchas.
No va a jugar de lateral volante.
Tampoco lo descartaría.
Por un tema físico, en mi opinión, podría ser López. No sé si traería Cabanillas, no lo sé, la verdad, porque nunca jugaba en la selección. Pero estoy de acuerdo contigo en el tema López. Pero más que todo porque no veo a alguien que sobresalga por el resto, sobre todo en esa posición. Y yo no jugaría con Advíncula, jugaría con Polo. Porque creo que con Fossati puede ser otra cosa.
Sí, puede ser. Ver, vamos a ver.
Con Fossati se le va a ver mejor. En el torneo local.
Porque esa posición se le favorece, ¿no? Porque parte sí, con más claro. sorpresa, viene más de atrás. De repente no lo tienen tan encasillado para ser extremo porque la línea lo limita. Entonces, por ese lado, para regular un poco más la velocidad y para pasar de repente con más tramos... Con más tramos se le puede facilitar un poco la vida.
Sí, tiene más chances Polo que en otro sistema, sin duda.
Sí,
sin
sí.
duda. Además, con un técnico que lo ha hecho brillar, porque ha brillado en el torneo local. Lo ha hecho muy bien. Pero yo no le quito peso. Yo, no le quito peso a ciertas cosas.
Sí, sí.
Yo no le quito peso, por ejemplo, a los 70, 80, 90 partidos de selección que puede tener un futbolista.
Claro.
¿No? El otro día hablamos con Gareca y el mismo Gareca decía: no es de la noche a la mañana que un jugador consigue o construye 70, 80, 90 partidos. Eso no quiere decir que va a jugar eternamente. Claro. Pero sí es un factor que en la paridad se debe tomar en cuenta. Advíncula acaba de jugar una final de Copa Libertadores. Puede haber tenido un par de malos partidos, sí.
Mira,
pero eso tiene que pesar también al momento de evaluar.
Y yo creo que un tercer componente ahí va a ser Sone, ¿no? Si es que tiene algún tipo de posibilidad, va a ser ahí, a entrar a esa lucha. Ha jugado también esa disposición en Dinamarca.
Claro.
Yo creo que lo que favorece y lo que ayuda a Fossati es que él no va a probar, en este caso, Advíncula lateral derecho o Advíncula de atacante. Él lo que va a hacer es probar en su línea de tres, con laterales volantes, va a probar Advíncula o Polo. Imagínate, mi modificación va a ser, no sé, digo, en este amistoso voy a jugar con Advíncula y el siguiente voy a jugar con Polo.
Claro.
Sus dudas ya no van a ser en cuanto a posiciones de ciertos jugadores, sino a nombres en una determinada posición. Y eso creo que le va a hacer ganar tiempo.
Los tres volantes del medio.
Aquino.
Yotún
y Quispe.
Aquino, Yotún y Quispe.
Sí.
Sí, yo creo que va por ahí también, ¿eh?
Aquino, Yotún y Quispe. No hay Cartagena, Peña, no.
No.
Okay. A mí, en su buena versión, esos son los tres que más me gustan.
¿Y arriba?
Arriba, ojo, para mí es La Padula.
No, y vamos a ver cómo... No sabemos cómo va a ser Paolo en ese momento.
Claro,
¿no?
Yo para mí es La Padula. Uh-huh. Y el mediapunta sí va a tener que ver mucho con el momento del futbolista. Yo ni siquiera de mediapunta ni siquiera descarto a Grimaldo. ¿No?
Es que tienes a Quispe atrás, ¿no? Yo creo que Quispe va a ser la piedra angular del plan.
Yo creo que Grimaldo no se va a limitar solamente a ser un jugador que va bien por derecha.
Edison
creo que con el tiempo Grimaldo va a ser un jugador más de todo el ataque, de moverse por izquierda, por el centro y por derecha. Ojalá que así sea, porque va a ser mucho más productivo y más útil. Flores puede ser. Ojalá que Garrido decida recuperarse y volver a hacer un poquito de lo que nos ofreció en la eliminatoria pasada. Está ¿qué otras alternativas hay de media punta?
Valera.
Eso ya es jugar con dos puntas, ¿no?
Producción, por favor.
No, a Cueva dice.
Mira,
ojalá sí, que regrese.
Vamos a pensar que juega mañana la selección. Yo pongo la oreja a Flores.
¿Sí?
De acuerdo.
Sí.
Ahora yo creo que Flores tiene algo positivo y un beneficio, que va a ser ahora la pretemporada.
Brian
de otra
Reina
manera.
Puede jugar sí. Desde el punto Brian Reina. Yo también creo que con el tiempo no va a ser un delantero solamente que parta por la izquierda. Tiene que ser un atacante de que se pueda mover, que pueda partir detrás del punta,
y
por
eso,
derecha.
Y eso, y Alianza, ¿qué tanto puede favorecer eso? Porque en Alianza ya un técnico que en su último proceso en Pereira jugó así. Y si uno ve las líneas, uno ve el esquema. Yo a Reina no lo veo jugando lateral volante por la izquierda, por ejemplo. Hay técnicos que hacen eso, ¿eh? Que ponen a futbolistas en ciertas posiciones.
Claro.
Hay atacantes que juegan en esa posición de lateral volante. Pero yo a Reina lo veo más cerca al delantero, ¿verdad? Entonces eso sí. También puede ayudarlo al mismo Fossati a intentar hacer que estos jugadores entren a estos automatismos, a estas mecánicas que pueden ser muy similares.
Uh-huh. Les pido una pequeña línea sobre la Copa América, el grupo de la Copa América. ¿Les gusta? Bueno, gustar no sé, ¿no? Pero está Argentina...
Sí, a mí me encanta. Mientras esté Chile, me encanta, ¿no? O sea, me gusta.
Picante.
Sí, me gusta. Me gusta.
Pasable.
Este Chile no es nada especial, ¿no?
Y Canadá.
Es cierto. Creo que este es las peores versiones, si no es la peor versión que he visto de Perú en mucho tiempo.
La de
antes de Fossati.
Claro.
Y de Chile... No tiene el armamento y no tiene las herramientas que tenían antes, ¿eh? Tampoco el funcionamiento, sí, me parece.
Bueno, para algo ha cambiado de técnico, ¿no? Sí. Está cambiando de técnico.
Sí, sí.
Vamos a ver si va Gareca o no va Gareca. Lo que sí me deja dudas es si va Gareca, hace rato no tienen técnico, porque no lo fueron a buscar con más fuerza antes. Dicen en Chile que se querían mientras más tiempo se ahorren de sueldo, mejor. Claro. De verdad.
No, pero ya salió, puso el parche del toque de Nicolás Córdoba y dijo, yo no voy a ser técnico de la mayor.
Mira, hay una gran posibilidad de jugar con una selección top. No me han querido decir cuál es la selección top europea en marzo.
En marzo.
Y lo que yo pienso, lo puedo trasladar a la Copa América. Mientras más difíciles sean los rivales, mejor.
Totalmente.
Porque así la derrota sea dura y te pueda quitar confianza, también te recuerda dónde estás parado, qué tienes que corregir y cuál es el aprendizaje.
Y la diferencia con las Copas Américas anteriores, las últimas dos, es que no estamos yendo a buscar ganarla. O sea, obviamente ojalá pase, ¿no? Pero estamos yendo a recuperar identidad, a recuperar idea de juego y afrontar la eliminatoria después como...
Pero ojo que estamos acostumbrados, incluso en la mala, sí, llegar lejos en la Copa América.
En 2021 llegamos...
No es que va a ser...
¿Cuántos puntos? ¿Cuatro?
Sí.
Sí, llegamos muy mal y...
Se le va a pedir a Fossati que clasifique.
Claro.
No se le va a pedir que le gane a Argentina, pero se le va a pedir que clasifique. Porque además ya va a llegar con cuatro amistosos. Claro. No es que va... Y con un tiempo de trabajo, con 8 meses de trabajo.
¿Cuándo empezó Mano a Mano? ¿Cuándo empezó el canal de no sé si es Mauricio y Michael o Michael y Mauricio?
Da igual.
¿Cuándo empezaron? ¿Cuándo tomaron la decisión?
Es Mauricio y Michael, porque la iniciativa es de Mauricio.
Bien. ¿Cuándo tomaron la decisión de entrar a YouTube?
¿Cuándo empezamos? ¿Marzo?
No, antes. Antes. En enero él me dice, oye, escúchame, ven a probar, vamos a salir en digital, a ver qué sale, a ver qué tal, a ver cómo te sientes. Yo voy a salir haciendo algunos monólogos sobre
en vivo,
las contrataciones.
En vivo de frente.
Sí.
Stream. En vivo.
Y empecé a estar solo en una sala, así, boom, boom, y después le dije, oye, Michael, ¿Te sumas o no? Y se sumó y quedó acá, ¿no? La verdad es que la pasamos bien.
Sí, yo había pensado ya hace tiempo, quería hacer algo extra. Siempre, todos los años, además de la chamba o el objetivo que haya tenido ese año, el siguiente, sea dentro del deporte o fuera del deporte, trato de hacer algo más, porque claro, es parte un poco de mi personalidad. Un año llevé un curso de coaching ontológico, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y en fin. Y Mauricio me propone esto y digo, ¿por qué no? Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué pasa. Y hueveando, literal que empezamos hueveando, ¿no?
Sí, sí.
La gente respondió muy bien, 3.000 conectados, 3.500, una semana entera, la segunda semana igual. Y dijimos, ¿por qué no tratamos de encontrar un horario que esté poco abarcado, poco utilizado en los programas deportivos? Y probamos.
Sí, sí, sí. Y la verdad que a la hora nos va bastante bien, ¿no? O sea, la gente que quiere ver fútbol obviamente nos mira.
Hicimos una cuña. Armamos una cuña...
Sí, que salió ahí al trote, ¿no?
Al toque, ¿no? Que tenemos que cambiar porque no puede... Porque, a ver, nos desprestigia que Mauricio haya controlado de esa manera la pelota en la cuña.
No, pero es un control dirigido, es lo que no entiende. Es un control dirigido, hermano.
¿Y cómo fue ese cambio, sobre todo para ti? Porque lo que me dices, ya estabas en el mundo digital tú, Mauricio. ¿Cómo fue ese cambio de la televisión a...? O sea, ¿te sientes más libre? ¿Sientes que...? No sé, ¿qué puede ser realmente el verdadero Michael Zucker o en la televisión no te limitan? ¿Cómo fue?
A mí el canal no me limita a nadie. Lo que pasa es que hemos crecido de repente con muchos ejemplos más protocolares. Ejemplos en general, sí, en el Perú y en Argentina, que es un lugar a donde miramos bastante. Uh-huh. Y en otros sitios también. El perfil tradicional del periodista deportivo es con terno y corbata.
Claro.
Históricamente hablando. Eso no tiene que ver con que el canal te pida que digas o que no digas. Eso no pasa. En el ángulo no pasa. Nunca pasó. Entonces, no creo que tenga tanto que ver con la línea del canal ni con el formato, sino con un aprendizaje de años mirando cómo es el periodismo deportivo tradicional de televisión.
Pero de CMD a Movistar Deportes igual yo noté al menos un cambio. O sea, una claro, ligereza. Salieron del terno, empezaron a vestirse de otra forma. No sé, en todos.
Sí.
O sea... Hay una diferencia.
Mira, más libre, no sé si sea la palabra, más relajado.
Más relajado.
Más relajado porque no está el tema, no están las pausas comerciales, no está el productor que te da una indicación, no está que te tienes que ir en ese instante al corte, tienes que... Todo es más relajado, todo es más fluido, más natural. Claro. Y eso hace que en general estés más relajado y más natural.
Sí, es otro deporte para mí. Es otra manera de hacer periodismo, si se puede llamar así, ¿no? O sea, en algún punto sí haces periodismo, pero yo siento que en digital contenido. No hay los maestros que quizás te encontrabas en algún momento en la televisión, ¿no? O sea, yo creo que por un largo tiempo he tenido gente que sí me ha ido instruyendo y eso es lo que más valoro de la televisión. Yo en digital no veo mucho eso.
Claro.
Porque hay una libertad absoluta por hacer lo que quieras, en verdad.
Tú puedes
hacer
lo que quieras. Estás más propenso al riesgo.
Por supuesto. Y es algo que sí achaco al día de hoy, ¿no? Creo que hoy faltan más maestros en cuanto a productores. ¿Me hago entender? Sí, productores claro. que te guíen, que te ayuden a hacer las cosas bien. Hoy lo que veo mucho, por ejemplo, en el periodismo es mucho periodismo de autobombo. Bastante periodismo de autobombo.
Profundiza, por favor.
Profundizo. A ti creo, Michael, también te dijeron en tu momento. Uno que me dijo mucho esto es, por ejemplo, cuando yo trabajé muchos años con Daniel Pereo. Uh-huh. Trabajé en Partido Aparte, haciendo producción.
Me acuerdo.
Trabajé en un programa que había los domingos también. Y sí, yo instruí muchas cosas de él. Y él te decía, ¿no? Hoy lo que veo bastante en redes es, mira, te diré esta noticia y si se confirma la semana...
Lo digo.
Ojo, ¿eh? Yo puse esto, muchachos, como yo lo puse, ¿verdad? La gente se tiene que dar cuenta de las cosas que haces bien sin que tú se los digas.
Sin que tú se los digas.
En silencio. Y eso sí lo veo hoy bastante. No sé si tú compartes sí, ese
con
punto.
Con las primicias. ¿Sabes qué puede ser también? Trato de pensar
y en se eso. Y se ve mal, ¿eh? Se ve muy mal. Okay. Se ve bastante mal.
¿Sabes qué? Porque creo que hay tanta competencia hoy. Hay mucho más competencia periodística porque hay muchas más formas de hacer periodismo. Tiene diferentes canales para hacer periodismo. Está la parte digital, no dependes de que un canal te contrate. Claro. Está el Twitter, está el Instagram, está TikTok. Entonces, creo que la competencia ha hecho que quizás algunos periodistas necesiten autorreconocerse para ser más visibles o para que su buena chamba sea vista por más gente.
Y basta con que te cite otro, ¿no? Creo que es algo que se tiene que hacer.
Han abierto, de hecho, una pregunta que yo tenía acá. Era, ¿qué lectura hacían de lo que se ha convertido Twitter a nivel periodístico en el fútbol? No sé si se han dado cuenta que existe un periodismo que no entra tanto a la opinión, sino entra más a full información. Lo dije. O quizá no tanto autobombo, pero sí dedicado a la constante información que seguramente te pueden dar agentes.
Eso me lo remarcaron mucho. O sea, Julio Peña, sí. Daniel Pereo. En su momento también, bueno, cuando trabajé también con Pedro, o sea, yo estaba mucho tiempo también en CMD, cuando era más CMD, ¿no? Y uh-huh. Eso creo que es algo que por ahí hoy se expone mucho más.
Puede ser, ¿no? Porque también si cada vez que aciertes un comentario, un vaticinio, un presagio, vas a decir, yo lo dije, entonces cuando no te ligue, que también vas a tuitear y decir... No lo dije.
Por supuesto.
Me confundí.
Por supuesto, claro. Pero hay que ser equilibrados en ese aspecto.
Pero
¿no?
Le sumo algo. También es cierto, hay que defender ese aspecto un poco, en mi opinión, porque hay muchos que se lanzan, sobre todo en una época tan digital, hay muchos que se lanzan a dar una información sin dar el crédito de la misma.
Sí, por supuesto.
Y eso puede, o sea, evidentemente te sí. puede molestar.
Por eso te dije lo de la competencia. Claro. Hay tantos canales hoy de información y de repente tú, Piero, uh-huh. lanzas una información a las 4 y 5. Y a las 4 y 12, otro la lanza como propia. Entonces, una manera de defender también lo que tú conseguiste es... Sobre todo si estás empezando, ¿no?
No lo había pensado, entonces, pero pasa mucho.
Pasa mucho. ¿No? Entonces, desde algún lugar lo entiendo, pero sí se ha vuelto una práctica común. Sí claro. se ha vuelto una práctica muy común. Yo creo que para ciertos momentos, donde sientes que tu trabajo no está siendo reconocido, injustamente, puedes inflar un poco el pecho y decir, aguanta, yo conseguí esto. Anteriormente, miren la fecha y miren la hora. Ok, pero se ha vuelto una práctica común. Y es ahí donde yo también estoy del lado de Mauricio.
De hecho, le sumo algo más. No conozco un caso, me sabrán decir, que se dedique netamente a la información de la, y primicia y que al mismo tiempo critique mucho. Porque entiendo que si sacas la información de un lugar, te limita un poco a la hora de exponer un mensaje, a la hora de decir algo.
Sí, es un reto más del periodismo, ¿no? Es un reto más del periodismo cuando de repente tu fuente después tiene que ser tu fuente principal, después tienes que criticarla. Pasa.
Claro.
Pasa. Sí. Ocurre.
Y lo ideal sería que no se rompa ninguna relación ahí. Pero no creo que no pase.
¿Qué claro. ha pasado? A mí sí me ha pasado.
¿Qué exactamente?
Que he tenido que criticar a mi fuente principal.
Ah, sí.
Y no solo mi fuente principal, sino alguien que considero que hace un buen trabajo.
Claro.
Que además tengo un intercambio de información o de ideas con esa persona. Y después la pifea y se equivoca.
Claro, el caso de Serna. El caso de Serna, por ejemplo, es
¿cuál es?
Claro, ¿no? O sea, el grupo que lo manejaba o que lo maneja. Uh-huh. Tenía prácticamente todo acordado con Cristal. Y creo que él también había dado su palabra a Cristal.
Yeah.
Pero después, en la relación de club a club, esto se desvirtúa y finalmente Serna termina fichando por Alianza. ¿Verdad?
Claro.
Y se entiendo. Habló del proyecto en general. Pero por ejemplo, ahí es un caso importante porque un viernes, me acuerdo, estaba todo cerrado con Cristal y Alianza por atrás estaba, obviamente, también... velando por sus intereses y buscando un futbolista que creo que puede ser importante para el 24. Sí. Y como se dice, a Cristal le robaron la cartera, ¿no?
Fuerte eso. Pero es verdad. Es cierto.
Otra cosa que te da justo lo que dice Mauricio, el YouTube, y que hace que todo sea un poco más relajado. Insisto que la premisa principal... Yo sé que en Argentina, por ejemplo, yo sigo muchos youtubers de Argentina que marcan la diferencia entre que los canales te bajan línea y en YouTube eres libre. Yo la diferencia principal no la encuentro ahí. Encuentro en esta suma de detalles que hacen que estés más relajado. Sales y hablas de eso. Y no hablas de eso los 3 minutos que te da la pauta de tele. Hablas de eso el tiempo que a ti te dé la gana hablar de eso y te puedes explayar. Y si te equivocas, puedes retroceder y empezar de vuelta. Igual en mano a mano. Nosotros llegamos y nosotros planteamos los temas. Y tenemos tiempo de extendernos con los temas. Tenemos tiempo de equivocarnos, de frenar, de volver a avanzar. No todo es tan parametrado. Ahí es donde radica para mí la principal libertad. No en qué puedo decir y qué no puedo decir.
Antes de pasar a la pregunta que tengo sobre el mundo digital, igual me quedé con la duda. Después de que tuviste que criticar a tu fuente, ¿esa fuente se cortó o sigue?
No sé si escuchó mi crítica, la verdad. No, mentira, sí la escuchó. Sí la escuchó. Lo que pasa es que...
Entender la crítica te hace profesional también.
Sí, ojo, yo creo que cualquier persona que es criticada le molesta. Cualquier persona, ¿no? En general.
El tema es ver qué haces con eso.
No hubo una reacción inmediata, o sea, no hubo un impacto inmediato negativo. Simplemente me imagino que lo asumió como tal. Era una persona grande igual.
Bueno, es un riesgo el periodismo.
Sí,
igual, ¿no?
O sea, sí, no es una buena pregunta la que haces. ¿Ah? No recuerdo que en el corto plazo hayamos tenido una discrepancia o algún tema por el estilo. Pero sí, o sea, hay una disyuntiva en el periodista, creo yo, de claro, cuando te toca criticar a una persona que tú consideras, que tú respetas y con la que además no solo intercambias información, tú puedes intercambiar opiniones, ideas con gente del fútbol que tiene cargos en el fútbol.
A mí me ha pasado y bastante marcado. O sea, yo he perdido relaciones. Okay. Porque en mi etapa, yo antes era más reportero. Okay. Yo caminaba a la cancha, yo iba a los entrenamientos, yo necesitaba de este vínculo con los jugadores, ¿verdad? Porque cuando tú sigues un equipo, necesitas la información.
Claro.
Necesitas la información, ¿verdad? Y si tú no eres o no tienes, digamos, esta relación con el jugador, cuando tú quieras una entrevista no te la va a dar. Ahora, cuando estás en este lado, ahí cambia la figura. Porque cuando tú estás del lado de que tienes que comentar, criticar, elogiar, tienes que dejar por ahí ese pasado hasta un punto. Y el jugador, si realmente... puede tener una relación contigo, tiene que entender tu trabajo.
Sí.
Porque si no, es muy difícil. Es una carrera muy difícil, pero como digo, de este lado la crítica existe y si el futbolista te entiende, creo que es bastante valorable, ¿no?
Yo sí creo que la mayoría de gente del fútbol, la mayoría de personas que ocupan cargos y están expuestos a la crítica, jugadores, entrenadores, algunos dirigentes quizás, si tú la sustentas, si tú la argumentas y explicas por qué lo piensas, quizás en el momento les puede incomodar, claro. Pero después te entienden y hasta quizás te respetan.
Sí.
Eso hace que, si bien al día siguiente de criticarlo, quizás no te responda o no vayas a hablar los próximos días, en el mediano plazo va a haber una relación de respeto, donde igual todavía se pueden intercambiar ideas.
Y en esta profesión, o sea, amigos no tienes, pero sí tienes buenas relaciones
claro. Con
ciertos futbolistas.
Pero eso es buena, amigos no tienes. O sea, llegar al punto de
la amistad. Yo tengo 2 amigos. Y que hasta ahora los considero amigos. No voy a decir quiénes son, pero los considero amigos. Después sí, el resto, buenas relaciones, porque hay unos que después no te contestan más porque los criticaste o hablaste mal de ellos, pero es algo
lo que toca,
imposible realmente. De no hacer.
Claro.
Yo no puedo decir que este jugador... jugó bien cuando no lo hizo bien. Lo que ellos valoran es si es que tienes mala leche, como dicen ellos, o no.
Y con sustento, ¿no?
Sí.
Y que haya un sustento y que haya respeto.
Sí.
Yo sí que otra de las cosas que creo que ha generado la competencia, la cantidad de competencia que hay en el periodismo, es mientras más duro eres, mientras más coqueteas con el límite de la falta de respeto, mejor periodista eres, porque te ponen
claro.
Like.
Claro.
¿Cómo te dicen? Basado, ¿no?
Sí.
Basado, lo dijiste bien. Espectacular.
Facto.
O sea, coqueteaste con la falta de respeto. Qué buen periodista eres. No, tú puedes ser duro, tú puedes ser directo, tú puedes ser frontal.
Claro.
Sin necesidad de faltar respeto. Y yo sí creo que algunas personas, algunos comunicadores en general, cruzan la línea del respeto porque se llenan de likes. Porque así son más frontales, así son periodistas de verdad, le dicen.
Es fuerte eso. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría invitar a todos los que están viendo este video que se suscriban, porque pronto vamos a mostrarles un sorteo muy bonito. ¿Puedo, por favor? No hay problema. A ver. La casaca de la selección de Adidas, la nueva línea. ¿Cómo se le dice? Me parece que es este... Adicolor. Aquí está, bien bonita.
Está bonita. Por... Linda. Sí, sí, hermosa.
La usaron en la última fecha doble los jugadores.
Sí. Voy a mostrar también el...
No te queda.
¿Cómo? Voy a mostrar también el polo. Está bastante bonito, no sé qué cámara. O Michael acá.
Ahí está. Yo hice, hicimos una foto con esa...
Ah,
con esa camiseta, linda camiseta. Lindo polo, o sea, linda línea.
Sí, realidad, sí, sí, está bonita, está bonita, la verdad.
Así que nada, los invito a todos a estar atentos a nuestras redes porque vamos a sortearlas. Y si se suscriben, es muy probable que tengan más posibilidades de ganar. Pasando rapidito a las últimas dos preguntas que tenía sobre el tema periodismo y eso. Primero, ¿dónde ven ubicada la televisión y al contenido digital de acá a 5 años? No 10, 5. ¿Qué lectura hacen? ¿Creen que el contenido digital se va a masificar mucho más de lo que ya
el
está?
El experto en digital te puede responder.
A ver.
Yo creo que sí. O sea, cada vez se va a hablar más de lo digital o se va a ver más lo digital porque está más al alcance de la mano, porque lo puedes ver a cualquier momento que la tele que la ves en un determinado momento, ¿no? Me parece que por ahí se marca la distancia. Ahora, cuando los derechos televisivos se los den de ciertos eventos, se los den a digital, ahí creo que va a haber un cambio muy, muy brusco.
Fuerte.
Ahí sí va a haber un cambio muy brusco.
De hecho, sí. En la Copa América... ¿Cuál es la Copa América que Ibai transmite? 2000... Eso fue un antes y un después en Twitch. O sea, la que gana Argentina es transmitida en España. No se transmitió en ningún canal de televisión, sino solo en Twitch, sí. Con Ibai Llanos. O sea... Y con un, creo que había una narradora al costado y todo, pero era una nueva tendencia.
Para mí ese va a ser el punto de quiebre. Para mí ese va a ser el punto de inflexión. El tema es cuánto...
¿Opacando la televisión o crees que van a convivir?
Quitándole más terreno de lo que ahora creo que le ha quitado.
Sí, la va a seguir quitando terreno, porque van a aparecer más propuestas en YouTube. Cada vez más, estoy seguro que el periodismo deportivo
en Twitch,
va a haber mucha competencia. Estoy a favor de la competencia. Yo estoy a favor de la competencia porque nos hace crecer.
Sí, está bueno.
Lo que... Te da mucho más cosas buenas que las que hemos comentado, ¿no? Te hablaba, ¿no?, de que a veces por querer sobresalir más duros, incluso a veces cruzando la línea, lo que dice Mauricio del autobombo, ¿no? Para mostrarse, para notarse, pero te da un montón de cosas buenas la competencia.
Claro.
A nosotros nos sentimos permanentemente exigidos y desafiados por la competencia. ¿Cómo hacemos para que nos vean más? ¿Cómo hacemos para destacar más? Hemos implementado un montón de ideas a lo largo del año para tratar de que el programa siga creciendo y no solamente quedarnos en... sentarnos a conversar una hora. No,
¿Y cómo,
hay un equipo de producción.
Si hay una idea, perdona que te interrumpa, Michael, si hay una idea muy buena que ustedes vieron en otro canal, o ya sea internacional o de acá incluso, ¿cómo manejan el decir, oye, esta idea me encanta, hay que aplicarla, pero que no se vea como una copia? O sea, ¿cómo haces ese cambio? Porque a nosotros nos pasa, incluso en el mundo de las redes, que por ahí puedes inspirarte en otros medios, pero no llegando al punto de la copia y generando una competencia sana, por así decirlo. Y no
yo creo que hay diferentes periodistas y un periodista no siempre es igual al otro, ¿no? Y creo que desde ahí se tienen que partir. Desde ahí se parte y creo que desde ahí puedes marcar una diferencia. Me parece.
Sí. Ahora, no sé si nos haya pasado en el último tiempo, ¿no? Lo que pasa es que los formatos de los programas deportivos en general tienen muchas similitudes inventadas, claro, hace un montón de tiempo.
Y hablas de lo mismo, hablas de fútbol dentro de todo.
Sí, o sea, a ver, ¿qué tratamos de hacer nosotros? Uh-huh. Que tampoco es una novedad, está en muchos lugares, es profundizar mucho en la estadística. Tratamos de buscar mucha estadística porque de la estadística pueden surgir temas. La estadística te puede confirmar sensaciones que te dejó el partido, ideas de tal o cual jugador... y nos permite profundizar en el juego. No solamente quedarnos en el comentario superficial, sino profundizar un poquito más en el juego. Y en segundo lugar, toda la mañana estamos atacando a la información y a la fuente, a ver qué podemos conseguir para que el mediodía no sea la repetición de la noche.
Y sumemos las entrevistas que están haciendo.
Claro, mira, que el mediodía sea poder sacar algo de la noticia que ya se comentó ayer o algo nuevo de la mañana que aparezca en ese momento.
Y algo que me preocupa porque hay mucha gente... en redes sociales que critica la estadística, el conseguir la estadística. Espero que esa gente sea de una edad algo mayor, porque, como dice Michael, hoy la estadística te ayuda, no te dice todo, pero te dice mucho, te ayuda a confirmar cosas que tuviste en un partido.
¿A sostener un análisis?
Sí, también.
Sí, también. Y hoy me parece que el periodista moderno tiene que tener información, buen análisis que no lo tienen todos.
Concepto, claro.
Buen análisis que no lo tienen todos, porque hoy hay mucho informante y poco analista. Creo que el gran combo es los dos juntos. Y la otra parte que es importante es el estadista, ¿no? O sea, la información en sí, porque hay informaciones que te dicen mucho. Por ejemplo, veíamos el partido de Chile, ¿verdad? Con Perú.
Sí.
Y uno decía, arriba no hay vínculos. Y uno revisa la estadística. Me parece que en el caso de Polo, creo que nunca le tocó una pelota a Paolo y viceversa, por ejemplo. ¿Verdad? O Christopher González, no sé en qué partido jugó también. Tampoco conectó con ninguno de arriba. Y eso te habla de la poca conexión que había adelante y después uno la puede confirmar en el número. Hoy el periodista tiene que estar preparado y tiene que tener todo a la mano y no negarse a nada. Uh-huh. Y hoy me parece que... Y te lo dicen los propios entrenadores. Hoy, mira, no voy a decir el nombre del entrenador, pero con el que siempre hablo. Yo le pregunté a ese entrenador, ¿qué tengo que hacer para mejorar lo que ya tengo? Y me dijo, ¿te doy un consejo? Entra a un curso y haz un máster de Big Data, me dijo.
De Big Data.
Porque el Big Data hoy es crucial en todos los equipos. Sí.
Este año hemos llevado un curso, bueno, al menos yo llevo un curso de táctica.
De táctica.
No, de transmisiones deportivas, o sea, de cómo, que incluye táctica, ¿no? Transmisiones de fútbol, con un capo del comentario deportivo en Sudamérica, un capo muy interesante,
para mí,
muy entretenido.
Para mí, yo llevo varios cursos de táctica, varios. Siempre llevo 2-3 al año. Y este en particular, bueno, hay que decir, ¿no? Hay que hablar de Fabián Godoy, para mí, de los mejores...
De los mejores
comentaristas en general. Uh-huh. Si puedan, vean su curso porque es muy bueno. He dado 2 cursos con él.
Un capo. Además, sí. O sea, capo no solamente por la chamba que hace, sino por cómo transmite sus ideas, ¿no? Muy didáctico. Él le enseñaba, me comentó, creo que no se puede contar a quién, pero a un jugador top de una selección sudamericana, que lo vemos y le dijo, yo voy a incursionar en los medios de comunicación, uh-huh. Soy un exjugador top, no de su país, ¿eh? No era argentino, era de otro país, tampoco era peruano. Y le dice... Y yo no quiero solamente sentarme a contar anécdotas y decir lo que veo en el campo. Quiero también aprender de la comunicación. Y se metió un curso personalizado con Fabián.
No, sí, es muy bueno, es muy bueno.
Tome ¿Están nota. Apuntando en producción todos?
Sí, no, bueno. Verdad.
No, de hecho, yo he escuchado mucho que el Big Data no es la misma data que te bota, no sé, Sofa, con todo respeto a Sofa. Pero Sofa te suelta estadísticas muy...
Muy ligeras.
Muy ligeras, momento.
Es mejor mirar... Hay, yo miro mucho Wisecout. Yo tengo la aplicación de Wisecout. O sea, tengo llegada a Wisecout. Y Wisecout sí te bota cosas bastante profundas.
Ahora, igual hay un público... No solo digo que el peruano, el público futbolero, el que está acostumbrado... No quiero usar la palabra brutalidad. No me parece la palabra adecuada. Pero sí está acostumbrado... al facilismo del análisis. O sea, mientras más rápido digas que tal jugó bien, para él, no, él tiene razón. O sea, y a la hora que das un sustento súper táctico, también se molesta. Entonces yo creo que es un balance.
Sí, totalmente de acuerdo. Y el problema es un balance, también es conversarlo, ¿no?
O sea, sí.
Cuando yo te hablo de la estadística es, ok, va a llegar Mauricio Loré de Mola a jugar a tal equipo. No solamente me quiero quedar con Wikipedia, sino quiero ir un poquito más allá para poder analizar con más profundidad ciertas cosas. No, a eso voy. Pero después también vas a comentar de dónde viene, de dónde llega y tratar de hacerlo ligero y ameno, ¿no? Porque la gente se quiere, además de informar, la gente se quiere entretener.
El fútbol, todos conocen las 4 fases del juego y todo eso, el balón detenido y todo lo que significa, ¿no? Pero hoy el 60%, y me lo dijo Gerardo Peluso, con quien hablo seguido y con quien siempre tengo una buena relación, él me dice, ¿no? El 60% de los goles hoy se dan por medio de transiciones.
Claro.
La estadística que te bota, cosa que de repente afuera no le dan importancia, pero la estadística bien vista y bien profunda te dice en qué zona del campo recuperó más pelotas un equipo, por ejemplo. Por ejemplo, te dice, no sé, en este partido, voy a decir cualquier equipo, ¿no? El Chelsea recuperó un total de 160 pelotas. ¿Pero qué te dice la estadística si de esas 160 pelotas, ¿verdad? No sé, ponte. 90 fueron en la zona 3, en la zona alta del campo.
Claro,
o sea... Te explica algo, ¿verdad? Que es un equipo que no solamente se posiciona alto y con presión, sino que se posiciona alto con presión y es efectivo, ¿verdad?
No, de acuerdo. De hecho, eso sustenta mucho más que agarras una estadística y digas tal jugador acertó, las que vemos mucho, ¿no? Acertó 40 pases de 48. Y sale la super publicación y no te dice exactamente si realmente jugó bien, para dónde fueron esos pases,
una pregunta,
qué sentido le diste esos pases.
¿Qué pasa? ¿Cuántas me dijiste?
48 de 40, me parece que dije.
¿Y ahí, qué pasa 40, si 48.
Una... ¿Cómo? Perdón.
40
de 40. 40.
¿Qué pasa si una o uno de esos 8 pases fallidos termina un mal pase que termina un gol? ¿Verdad? Claro. Hay que interpretar esa estadística. Es por eso digo, no te dice todo, pero te dice mucho.
Es cierto. Estoy totalmente
Te dice mucho.
Se vienen las dinámicas, pero antes los invito a ambos a que nos cuenten que si se viene algo próximamente que podrían ya decirnos para mano a mano. O sea, alguna entrevista.
Un proyecto se viene.
Tenemos una entrevista bien interesante que se va a publicar empezando el 2024. Con un jugador que ha sido muy querido por un club peruano. Muy querido. Muy querido. Campeón en un club peruano. No vive aquí. Y vamos a estrenarla arrancando enero.
¿Puedo preguntar nacionalidad?
Particularmente el mejor jugador extranjero que viene ese equipo. Yo.
Ya más o menos puedo imaginar quién podría ser.
Así no lo podemos anunciar todavía. Claro. Pero les podemos decir que hay una entrevista que... un gran grupo de hinchas de un club peruano van a disfrutar.
Gracias, Michael. Gracias, Mauricio, por esta entrevista. De verdad que creo que todos hemos aprendido. Y, por favor, producción.
Gracias.
Gracias, muchas gracias.